Bienvenidos al episodio número 5 de Cracovia Podcast, Cracovia Podcast. Hoy tenemos el delivery,
Había tarea.
Parte 2. Estoy aquí, está acá a mi lado, soy Cítrico, está aquí a mi lado, Manuel.
Ahí está. Buenas.
Y el señor Lucas Rodríguez, quien les habla.
Y teníamos esta tarea de que cada uno tenía que hacerle ver una película al otro que estuviera en esa plataforma de letra N roja. Y las películas que seguramente habrán visto, y si no las vieron, vayan a verlas y después vuelvan, porque las vamos a hablar a fondo de las películas y las vamos a spoilear, por supuesto. The Breakfast Club, de 1985, dirigida por John Hughes. The Invention of Lying, de Ricky Gervais, 2010, me parece. Creo, o 2009,
me parece.
Bueno,
una vez.
Y The Babadook, 2014. Así es. Y vamos a arrancar, si les parece, por el Club de los Cinco, The Breakfast Club, que la tuvo que ver
usted. Que la recomendó Manu.
Exactamente, la tuve que ver yo. Bueno, el Club de los Cinco, una película muy muy típica, muy icónica, típica de la época. Uno recuerda los 80 y rápidamente recuerda el Club de los Cinco.
A pesar de que ninguno de nosotros hayamos nacido en
los 80. Pero creo que es una película que la agarraron bastante los adolescentes de esa época.
Para... Los 90 también, sí.
Sí, qué sé yo, mis viejos vieron el Club de los Cinco y se comieron el samuchito del Club de los Cinco.
En el... La película ya arranca con una cita de Bowie también, muy de los 80.
La canción de Bowie.
La canción de Bowie. Y hay un vidrio que se rompe. Un vidrio que se rompe que está... Que es un efecto, no es un vidrio que se rompe dentro de la película, sí, dentro de la diégesis. Claro. ¿No? Dentro de. Se rompe el.
Casi los créditos. Sí.
Los créditos. Que sirven como preludio a que algo se rompió para que ellos. Alguien tuvo que haber roto un vidrio para que ellos terminen castigados.
Todos terminaron castigados por romper un vidrio.
Exacto. No te vamos a mostrar cómo castigaron.
Después te
vas a ir enterando. Pero sí vemos un vidrio roto que da a entender que. Un poco vimos eso sin haberlo visto.
Claro.
Y ahí se introduce uno de los interrogantes de la película, que es ¿por qué estos muchachos están acá? ¿Por qué estos cinco muchachos, estas cinco personas, estos cinco adolescentes terminan en esta escuela?
Casi como una cárcel va a ser, ¿viste? Que de
es
a
una
poco
cárcel,
ellos van contando, ¿vos sabés por qué estoy acá? Como si fuese una cárcel. De hecho,
es una cárcel para ellos, ¿no? Es una cárcel...
ellos sienten que la escuela es una cárcel. No creo que ellos solamente lo sientan, sino que la película te está diciendo que en ese momento esa escuela funciona como una cárcel.
Bueno, empieza como una cárcel, justamente empiezan en un lugar más pequeño y poco a poco van como,
claro, van tomando una especie de motín adolescente.
Exactamente.
Hay algo con la presentación de los personajes que es muy curiosa, porque primero lo que hace la película es mostrar un par de planos de la escuela, los calcetines sucios, el banquito de la cancha de básquet, y después en un momento hay un casillero y la cámara baja hacia abajo, va a la redundancia, ¿no? Va desde arriba hacia abajo, estoy tratando de ser lo más claro posible. Creo que es un escrito con rojo y una soga, una cuerda.
Sí, es como... el locker de Bender.
De Bender.
Cada vez que digo Bender es imposible no pensar en el
Futurama. Exactamente.
Es un Nelson.
Y el plano siguiente, que es la chica en el... O la escena siguiente, mejor dicho, que es la chica en el auto, comienza con el mismo movimiento pero a la inversa. Es decir, la cámara antes subió y bajó, ahora sube desde abajo. Desde
y que todos son los personajes que después van a ser opuestos también.
Exactamente, se ve el loguito de Mercedes-Benz, sube la cámara, vemos a ella y el padre. Y acá se presenta uno de los primeros temas de la película, que te va presentando a los chicos con sus padres.
Con sus autos y cada uno.
Cada uno de los autos habla por sí mismo de la clase social. De los
sirve
chicos.
Para presentar al personaje. Los padres y los autos, me parece. Y la forma en la que llegan. Bender llega solo.
Sí, eso está muy interesante, porque cuando llega es el pibe, el atleta.
El rubicito.
El atleta. hay el plano lateral y nosotros vemos cómo el pibe se baja y entra a la escuela. Se queda la cámara ahí y va viniendo Bender caminando.
Claro.
Y casi lo choca el auto de el personaje de la tímida, de la antigua,
sí, de la rara.
De la rara, de la molocha. Casi lo choca. Entonces, tenemos en el mismo plano, vemos que se bajó. Las dos personas que vemos que se bajan, el atleta y la tímida, son las dos personas que después van a terminar juntas. Utiliza el mismo plano, claro, para ya unir a estos personajes. Ya te da como una pista de, mira,
esto, sí,
claro, porque los demás,
como habíamos dicho con lo del movimiento de cámara del locker y el auto de,
exacto,
la cheta, por decirlo uno.
Sí.
Sí, eso dice, lo dice así la película.
Si la película no quiere que manejemos, sí, estereotipos, no lo ha logrado, evidentemente. Ya la presentación, además de Bender caminando así sin que le importa nada, ni siquiera se inmuta, ni siquiera insulta al auto, va caminando ahí con ese traje a lo Candyman. Y además, la rara se baja y no vemos nunca a los padres. Es más, ella se baja y amaga a decirle algo a los padres, como a decirle, como saludarlo.
Sí, se va a la mierda.
Y se va a la mierda, sí. Claro.
Después ella va a decir, no me dan bola.
No me dan bola. Y queda sola en el plano. Se va al auto y queda sola como lo que...
Sí, bueno, está, después va a estar en el asiento más
lejano. Más lejano, exactamente.
Y hace cosas.
La ubicación que eligen ellos habla mucho, ¿no? El atleta... Adelante de todo.
Y se pone al lado de la mina.
Y se pone al lado de la chica.
Lo popular con los populares. Digamos.
Lo popular con los populares, exactamente. Sí, siempre.
En general, perdón, los tres populares están en una fila porque Bender es como el que se hace el loquito, básicamente, y es medio popular. Y después están el
sí, nerd, claro,
y la tímida, la rara, básicamente.
Sí, que Bender encima arranca golpeando todo. Digo, es muy fácil
reconocer quién va a ser cada uno. Bueno, en el. Creo que en el prólogo dice, nos ven como un cerebro, un atleta, una freak,
una princesa.
Una princesa y un delincuente, sí.
Sí.
O sea, más un chat.
Y
después viene el estudioso.
Con el estudioso.
Y la familia tipo, esa especie de familia perfecta.
Hay algo interesante, que es que de los cinco nombres, los nombres de los personajes son Brian, Bender, Andrew Clark,
sí,
Allison y Claire. Voy a repetirlos a ver si encuentran lo que quiero decir. Bueno. Brian, Bender, Andrew Clark, Allison y Claire.
Pero hay uno que tiene nombre y apellido.
Sí, no, hay uno que tiene nombre y apellido, tengo nombre y apellido. Pero no importa, ponele que sea Andrew y no Clark, no importa.
Todo. A ver, no sé.
Las tres primeras letras.
Te iba a decir ABC.
El abecedario. Es lo que hace, o lo que hace Hughes, o lo que podría haber hecho Hughes, porque siempre es interpretación, ¿no? Es unir a los personajes a través de tres letras comunes, letras en común, en realidad,
sí,
fácilmente identificables, que son las tres primeras letras del abecedario. Es decir,
las cinco, ABC.
Creo los cinco. El cliché también. Pues las primeras tres primeras letras, cualquier contraseña que ponga, vas a poner 1, 2, 3, 4, 5. Es el cliché, ellos son el cliché. Y establece de esa forma una unión progresiva entre los nombres. Los une. Une a los. Y es raro esto. Es raro que en una película los personajes principales tengan nombres que arranquen con la misma letra. Es raro porque en cualquier escuela de guión te van a decir, no pongas que se llame Claire y uno se llame Kathleen, porque van a sonar similares y la gente se lo va a confundir. Acá, claro, no importa. Porque
busca eso a propósito.
Busca eso. Porque de alguna forma los cinco personajes, además de ser, a pesar de parecer distintos,
son iguales.
Son lo mismo.
O lo que van a descubrir.
O se van a encontrar en la igualdad.
Y tienen, claro, tienen casi los mismos problemas. Problemas de comunicación, problemas con el afuera, problemas con la familia, problemas con el establecimiento, con la institución, con la prisión, o como se quiera decir. Un poco son encasillados en estereotipos, como cuando cierra la película.
Claro,
con la carta,
que irónicamente con la carta le dice que ellos son lo que piensan que son, pero se supone que ellos salieron y se dieron cuenta que son singulares.
Cambiaron.
Sí, Dentro del lugar salen cambiados, literalmente. Algunos personajes cambian mucho más que otros, incluso, claro, incluso con ropa distinta salen. Y todo es fugaz. Eso es lo que predica Club de los Cinco, que todo fugaz. De hecho, en algún momento lo dicen los personajes.
Ellos dicen. En un momento plantean ese problema de, bueno, pero cuando me veas el lunes te vas a hacer boludo. Le dicen los raros a los populares. Pero después hay como una idea de unión y de como que ellos salieron y aprendieron. No sé.
Aparte, todos dicen lo mismo, no lo dicen solo los raros.
Claro, claro.
O sea, los populares le dicen,
si me mira, la verdad es que no te voy a saludar. Claro, claro, exactamente.
Un poco, lo estoy pensando, un poco es...
De hecho, se subieron a los mismos autos de los mismos padres y se fueron cada uno para su lugar. Con una campera distinta, con un novio o una novia nueva, pero...
Sí, tienen que respetar sus clases.
Claro.
Que eso es un poco... Porque queda feo si el atleta se pone a hablar con el... con el delincuente.
Es que el atleta tiene que seguir haciendo deporte. No es que va a decirle, no puede... O sea, no...
Igual esto es como que estamos suponiendo, porque no sé, la película intenta sugerirte que el atleta dice que odia al padre y que no quiere hacer deporte, básicamente. Y la película que sugiere, cuando llegó a la casa le dijo al papá, andate la mierda, no hago más rugby, o que llegó a la casa y el martes fue a entrenar.
Yo creo que
la película intenta sugerir que ellos llegaron y cambiaron. Pero yo no creo que el cambio que plantea la película sea tan sencillo o lo termine de plasmar bien, ¿no?
Yo creo que lo que va a pasar es que los van a seguir estando en su clase social, y eso es inevitable porque siguen siendo chicos, no pueden decidir y viven en el mismo techo que los padres, pero van a hacerlo con autoconciencia, digamos. O sea, conciencia, claro, de lo que están haciendo, sabiendo el por qué lo están haciendo, básicamente. El saber qué se hace.
Sí.
Eso, bueno, pero con los padres o con la clase social. Parece que eso es lo que apunta a la película. Después, cuando tengan 20 años, no sé, hacemos la secuela. Pero
sí, igual tanto la chica, la inadaptada o como se quiera decir, la rara, como Bender, los dos quieren estar ahí. Porque Bender todo el tiempo, claro, quiere estar ahí.
Sí,
hace rebelde.
De hecho, ella dice que al final que... no tenía ningún mejor plan, y Bender llega solo. O sea, claro, que los padres lo llevan en auto.
Sí, sí.
El flaco va ahí.
Sí, bueno, en el caso de Bender, el papá sigue siendo golpeador.
Claro, o sea, va a estar mejor ahí que en la casa.
Bueno, con los padres, salvo en el caso de Brian, el cerebro, que además. Brian Brain, ¿no? Con el tema con el nombre, Brian Brain.
Claro.
Que dice padres, que se refiere a los padres en plural. Y los incluye a los dos. Y bueno, y ponele que Allison tenga una ausencia de padres. Siempre es el padre la figura conflictiva.
Claro.
De hecho, en Brian está incluido también. No es que dice la madre.
Claro, claro.
Porque en Bender el padre lo maltrata él.
Sí.
El atleta lo odia. Claro. Entonces, todos los conflictos. Bueno, Claire siente que el padre no le importa también.
Claro.
Todos los conflictos son para o tienen que ver con la idea de satisfacer a la figura masculina adulta, incluyendo el hecho de estar ahí donde tienen que lidiar con otro adulto, figura masculina, que
es el rector Skinner.
Que es el rector Skinner. Richard Vernon, Vernon con B corta. R y B corta. Letras totalmente opuestas.
A las
otras, claro, las de los pies.
Totalmente lejanas.
Sí. Eso está claro que es algo del director.
Sí.
Como decir, bueno, algo el director tendrá con el padre, con la figura del padre. La verdad que yo no leí una biografía de John Hughes, pero lo que está diciendo
está
ahí, claro.
Sí.
Que justamente, bueno, sin haber leído una biografía, por ejemplo, en Planes, Trains and Automobiles,
sí.
La figura del padre es el protagonista. Es el padre ausente, o sea,
claro,
ahí lo pone como la figura central.
Sí, sí, sí.
Nuevamente, sí, retomando este, salió después.
Salió desde.
Sí, igual tenía el mismo padre, aunque sea anterior. John Hughes tenía el mismo padre.
Bueno, no, pero como que en una los pone como, bueno, son mis padres, pero no los muestro, entre comillas. Acá lo pongo el padre ausente como figura de mi película. Lo que iba a decir es que yo creo que es una película que está claro que si vos la ves en la adolescencia te va a marcar.
Sí, sí. Sobre todo en los 80, no sé hoy en día. Hoy sí, en día
yo creo que hoy sí.
Puede ser.
A ver, digo, yo estoy más cerca de la adolescencia que vos.
Sí, sí, sí.
Y a mí ya pasé esa etapa, pero está cerca. Igual sí creo que si bien son dos personajes que obviamente no están en la primera plana, sí creo que el director pone al conserje, al director, como para que haya un anclaje de adulto diciendo que no, esto va para una ideología, puedes estar de acuerdo o no, pero por lo menos te da como una, el tipo, el rector diciéndole, ya vas a ver que cuando seas grande te vas a dar cuenta de que eras un pelotudo, básicamente.
Yo creo que el rector ese es los adultos opresores de ese momento, es como la figura de...
Claro, pero después el rector termina teniendo como una especie de redención. No hacía con los pibes, sino consigo mismo.
Consigo mismo.
Como que se da cuenta de, bueno.
¿Cómo te vería? El conserje le dice, ¿cómo te verías vos si tuviese la edad de ellos?
Claro.
Pero, el famoso traicionar al libre.
Creo que la idea de igualar a los jóvenes, digamos, los jóvenes son uno de clase baja, que sería Bender, el de clase baja.
Sí, totalmente.
Uno de clase media, que es o dos de clase media, si ponemos a la rara y al cerebro.
Claro.
Y dos de clase alta.
Sí.
Digamos, en ese sentido, es te los iguala, te los pone en el mismo lugar, los cinco tienen que convivir sí o sí.
Somos todos lo mismo.
Esa tarde tienen que estar juntos y de hecho en esa tarde ellos se dan cuenta de que tienen mucho similitudes que los acercan mucho más de las diferencias de las que lo son.
Los hermanos se han unido, como dice Martín.
Claro.
Bueno, ¿les parece si pasamos a la siguiente película?
Pasamos.
A la siguiente película.
La segunda película en cuestión es The Invention of Lying.
De Manuel. Ricky Gervais y Matthew Robinson, ¿no? Los dos.
Sí.
A mí lo que más me chocó, se puede decir así, sí, como claro, me chocó, fue encontrar una comedia que es reciente, entre comillas, ¿no? Porque ya pasaron...
Sí,
sí,
bueno,
sí.
Menos de 10 años, ¿no? Está reciente.
Joder,
una comedia tan original, tan innovadora, tan arriesgada, en este tiempo de que, en este tiempo que vivimos, que la comedia está muerta.
Sí. No, aparte, en un ambiente muerta, donde todo es políticamente correcto, aparece una película que es políticamente incorrecta.
Exactamente. Es que incluso te diría que esta película no se puede hacer hoy.
Claro, sí, y en 10 años.
En 10 años,
¿no?
Pasaron.
En 10 años, sí, sí, te
voy a olvidar. Eso es lo que más me chocó, diría, la película, básicamente. Encontrarme con algo que es como un salvavidas en un océano de la nada misma, básicamente. Con otras comedias que se repite siempre lo mismo, chistes pelotudos, etcétera.
Sí.
Acá es un desastre en el sentido de que a la religión la hacemos mierda, pero y al ser humano la hacemos mierda, a la política, ¿verdad? No importa, pero no la hacemos mierda con un chiste vacío y como que nada, Trump es un pelotudo.
Sí.
Sino que va más allá de eso, o sea, no se queda en un límite como conservador.
Está claro que lo fuerte de la película es el guión.
Sí.
Es básicamente lo todas estas cosas que estabas marcando las tiene el guión y está genial. Es rarísimo que aparezca una película políticamente incorrecta y eso ya está buenísimo. Como decís, bueno, sí, hoy no sé si se podría hacer, pero los especiales de Gervais de stand-up siguen siendo políticamente incorrectos. Hay que ver si podría ser una película. Y lo bueno de sacar una película o el guión de una película de la premisa, ¿cómo sería el mundo exactamente ahora sin que exista la mentira?
Que aparte es una premisa genial,
genial.
Una premisa genial.
De eso saca, y es genial cómo va paso a paso. O sea, de esa premisa primero hace lo primero que se le puede ocurrir a alguien,
claro,
que es una cita con una mina.
Sí.
¿Cómo sería una cita con una mina en la que no existe la mentira? Y va cada vez un pasito más allá hasta llegar a, bueno, la religión y
es que
Dios,
es que
¿no?
Hay una progresión con los chistes, porque
claro,
el primer chiste verdadero de la película, más allá de la boludez entre comillas,
sí,
de los créditos y eso, el primer chiste de la película, vos te reís mucho, es cuando la mina le dice, no, me estaba masturbando.
Verdad, sí.
Ahora ese chiste se corresponde más a esta comedia banal, etcétera, pero después no se queda solo en eso, sino que el propio chiste, como decís, va evolucionando a otra cosa mayor.
Es como, o sea, que cada vez lo va llevando un pasito más allá.
Exactamente,
más allá.
Empieza con la boludez, lo banal y
que lo sabe hacer, porque es un humorista que lo sabe hacer, y lo lleva hasta el lugar a donde él quiere. Dios.
Es que incluso ese chiste no se vuelve a repetir nunca más en toda la película. O sea, nunca.
Claro, no.
O sea,
no.
Creo que lo más interesante de la película termina siendo la posición que tiene sobre la verdad y la mentira. Porque lo que propone Dimension Offline es un mundo donde la mentira aún no existe. Por ende, todos los personajes dicen la verdad y dicen lo que piensan. Acá hay una confusión que hubo también en cuanto a la película o a algunas críticas que uno a veces
lee.
¿Por qué los personajes de la película van y dicen lo que piensan sin que nadie les pregunte? Bueno, porque en principio lo que dice la película es que no existe la mentira.
Ni siquiera el concepto de mentira.
Claro. Claro. Dice que no existe la mentira.
Uno dice todo.
Cada uno.
Todo lo que dicen lo toma. Lo que dice uno lo toman como lo que es. El chiste de inventé la bicicleta es de lo más gracioso que hay. Cuando entra Luis y Kay a la casa y le dice lo de la bicicleta, ya era raro, pero esto me lo tenía que contar cuando él dice que Dios es tremendo.
Pero es eso, cuando el chabón está en la oficina con el amigo Brad Kessler, que es genial ese personaje, sí, sí. Le dice: sos una mierda, sos horrible. No es una mentira, o sea, es la verdad salida desde el propio pensamiento.
Claro.
O sea, lo que va es que todo lo que pensás lo decís en voz alta, porque es verdad lo que estás pensando. Es un poco complicado, no sé si se entiende, pero a eso va la película, de que no solo vos mientas, digamos, con cosas, digamos, más superficiales, sino que todo lo que se te viene a la cabeza es verdad.
Aparte, en un mundo en el cual no existe la mentira, decir una verdad que incomoda en el mundo que todos conocemos, que es el que existe la mentira, no sería incómodo. Entonces no es incómodo que alguien en una charla te diga, ¿qué cara de pelotudo que tenés?
Es que no se enoja. O sea, no se termina de enojar como uno piensa.
No se enoja.
O sea,
claro.
Si tu compañero en la oficina te dice, sos un imbécil, vos le decís, ¿qué te pasa?
Claro. No, de hecho, entre ellos no se enojan.
No.
El único que más o menos se va poniendo cara y el maltratado es Gervais, que es el que termina descubriendo la mentira.
Pero no explota.
Claro, claro. El mundo sigue el orden normal. Claro. Por eso es que dicen esas cosas.
Es que de hecho Brad Kessler nunca se piensa como una persona malvada.
No, para nada, para nada.
Es que pensar y evitar decir algo es mentir.
Claro.
Si yo pienso y digo, no, esto no lo voy a decir, estoy mintiendo.
Es la famosa cuando alguien te dice, me mentiste. No te omití algún comentario. Bueno, es mentir también, el famoso.
Y también el peso que tiene la mentira, lo necesaria que es la mentira en el mundo para poder subsistir.
Eso es genial, porque aparte también lo va llevando de a poco. Es como que primero lo ves a él cuando descubre la mentira yendo a mentirle en el oído a cada una de las personas, pero sin llegar a Dios y a la religión.
Sí.
Y es como la cotidianeidad también está sostenida sobre mentiras.
Claro.
O sea, necesitamos la mentira para seguir en la rueda y seguir viviendo. Y no solo llevándolo a Dios, porque después él lo lleva al plano de cuando se está muriendo la madre. Y
bueno, ese es el punto de quiebre.
Es el claro. Pero antes de eso, él ya descubre la mentira y ya va y le dice a la mina que no quiere entrar al trabajo una mentira, le dice al... Creo el guillera una mentira.
Sí.
Es como que la cotidianidad está sostenida sobre mentiras más chiquitas. Esto dice la película.
Sí, claro.
Y después ya va a algo más grande, que está todo sostenido sobre una gran mentira, que es Dios y la religión. Eso dice la película.
Y, claro. Que también creo que lo que expone es lo sobrevalorada que está la verdad.
Claro.
Viste que se dice todo el tiempo.
Sí,
decime
sí.
La verdad.
Justo
decime
yo
todo
yo
lo
yo
que.
Yo que decía algo como: prefiero mil veces una verdad que me haga mierda, una mentira, y es... No,
es mentira,
claro.
Justamente,
no se sostiene. No.
Claro, justamente lo profundo, ¿no?, de la película es la muerte de la vieja. Es que te muestran esa muerte, pero te está diciendo que todas las personas de ese mundo se mueren así, llorando y sintiendo
claro.
Una mierda de que me voy a morir.
No
existe nada más, la nada misma, me mato. No se puede vivir en un mundo así, lógicamente.
Y sí, es un poco lo que dialoga la película, ¿no? El tema de del poder de la mentira y de la verdad. Y también, si bien toca la religión y te dice todo esto es una mentira, todo esto está inventado para complacer a los demás, también hay algo de necesidad.
Claro, claro.
Es necesaria. Por un lado le pega, digamos, si tenemos que... Pero
o sea,
por otro lado la reconoce.
La reconoce como algo que sostiene el planeta. ¿No?
Entiende el valor que tiene eso
claro.
para el ser humano. Y al mismo tiempo también lo inflacionario que es.
Yo creo que... Digo que la película está diciendo... si la mentira estuviese bien manejada y no se nos iría de las manos, sería como el lugar ideal de que se puede imaginar. O sea, ni el principio de la película en el que la mentira no existe, ni el final donde ya el chabón tiene que empezar a emparchar todo lo que dice porque no lo puede sostener. Pero en un punto medio es como que las cosas le iban funcionando. Después se le fue yendo. También,
sí, si terminás mintiendo todo el tiempo, terminás borracho en el sillón con todo hecho claro. mierda y sin nadie alrededor tuyo.
Claro.
Es que te muestra el balance, ¿no? De que el chabón empieza solo y si va a seguir, si miente todo el tiempo, va a quedarse solo.
Y la importancia, si bien no estigmatiza la mentira como algo malo, la importancia de la verdad, que también la película la conoce, porque en el momento en el que la mina le dice... pero puede cambiar nuestra genética, ¿eso es cierto? Y él le dice que no. Y él, después la mina le dice, pero ¿por qué en el momento en que pudiste mentir no me mentiste? Porque no valía, algo así como un juego.
Sí.
O sea, la importancia de lo real y de la verdad, a fin de cuentas.
Sí.
Algo como que para las cosas importantes de verdad, la verdad tiene que estar. Después uno se puede ir bicicleteando y sosteniendo.
Y también de que todo sucede a partir de un mundo en el que todos se decían la verdad. Entonces, con lo que estamos trabajando es con gente que es sincera todo el tiempo. Entonces, ahí es donde está por debajo la basura del ser humano.
Claro.
La parte insensible, la parte está ahí. Nosotros ya venimos preconfigurados así.
Claro.
Que... lo que en parte con lo que en parte juega la película, porque después
en la verdad están nuestras peores cosas.
Sí, porque después cuando llega la religión la utilizan ellos o se escudan en eso, pero siguen siendo esas personas crueles y ruines, claro, que vimos antes.
Claro, la diferencia es que tienen una forma de justificarlo,
claro,
que es Dios básicamente, ¿no?
Sí,
lo
dice. El hombre del cielo, ¿no?
El hombre del cielo,
sí, gracias.
Que también hacen todo él
y las cajas de pizza.
Es bueno cómo la gente se va indignando y poniéndose eufórica con cuando él sale con estas especie de tablas de Moisés con los mandamientos.
Que lo que está diciendo ahí la película es que lo que está diciendo la película, ¿no? De las religiones, como bueno, me justifica algunas cosas, no me justifica alguna, vale, me sirve para esto, me sirve para otro, termina siendo para uso personal.
Y claro, lo que está diciendo es que...
Sí, si yo maté a alguien, ¿me va a perdonar? Hombre, se dice, no, te va a perdonar. Y si yo le pegué una patada en el culo nada más, no, bueno, sí, sí, te va a perdonar.
Claro.
¿Y a quién, sí, quién lo mide? No, el hombre del cielo.
Claro. ¿Ves? La película muestra eso, cómo se utiliza la creencia o la religión para... ir acomodando lo que pasa acá abajo. Bueno, pero esto es como incisos que van teniendo las leyes que va proponiendo.
De lo más profundo a lo más a la pelotudez. Claro. Che, me pongo un helado y dice, claro, sí, me pongo un helado.
Graciosísima escena. La mejor escena de la película.
Sí, sí.
Y aparte Ricky Gervais es extremadamente buen humorista.
Pero además, todo nace, primero que nace como una casualidad. Nace como... como bueno, por esta escena que dijimos que
del banco
de la madre.
Ah, no, lo de la madre, claro, sí. Lo del banco nace como algo ruin, si se quiere, algo malo. Sí. Él no tenía esa cantidad de plata y miente para conseguir eso. Lo de la mentira de la religión, la mentira de la religión
nace desde un buen lugar.
Nace desde un lugar bueno, sí, y hasta absolutamente orgánico, no es que él piensa, ahora voy, sí, a hacer todo esto.
No,
sino que él está en un momento de emoción, sí, y de para sobrellevar la situación se le ocurre eso, pero no para sacar provecho de una situación, claro, al contrario, para hacerle bien a otra persona.
No mide que justo está Jason Bateman ahí,
claro,
prestaba atención.
cuando esta escena que decíamos recién de que está diciendo, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer otro? Cualquier similitud con Twitter,
sí, sí, sí,
o con cualquier red social, de que nada va a dejar conformes a todos. Cualquier cosa que ponga siempre va a haber un pero.
Claro.
Siempre va a haber, pero a mí, y es todo personal, todo. Es todo individual, todo yo, y pero ¿puedo hacer esto? ¿Y puedo hacer lo otro?
Y esa sensación genial,
y nadie piensa,
todos contentos, todos enojados, todo.
Nadie piensa en el mundo.
Claro, claro.
Todos piensan para su propio beneficio.
Es que incluso en los deseos, quizás que parezcan más personales, como diciendo, che, si yo le digo adiós a mi mamá, ¿está bien o está mal? Pero está diciendo como para él, no para la mamá.
Claro. Sí.
La mamá le chupa un huevo, lo que le importa es si él está bien con el nombre del cielo, básicamente.
Un tema que toca también la película es el tema del cine, el tema de las películas. Que en las películas son gente hablando.
Son documentales, ¿no?
Son documentales de gente hablando.
Gente contando la historia, sí.
En el año 1517, con el tipo a cámara diciendo.
La necesidad de la mentira para contar historias.
Para la ficción, para toda ficción. Y él medio que emula. Porque la primera historia que cuenta de mentira, que es esta, la peste negra,
sí.
El medio que emula la Guerra de los Mundos.
Claro.
Que es lo que hace Orson Welles en la Guerra de los Mundos, que le cuenta algo fantástico y toda la gente se lo termina creyendo acá en como que lo adapta.
Claro.
Claro.
Y sí, ahí es básicamente cómo está sostenido el contar una historia en cine mediante la ficción y la mentira, que la cámara miente 24 veces por segundo.
Y lo necesario que es. En todo sentido, porque hoy, curiosamente, terminamos haciendo películas todas basadas en hechos reales.
Claro.
Está bien, toda película basada en hechos reales igual tiene su ficción, pero es
sí, como. Sí, pero es como que necesita el público ese anclaje, che, esto pasó de verdad, algo más como para el público y no para el director o para la película.
Sí, el público quiere. Hoy el público está buscando la verdad, está buscando al tipo que viene y te cuenta que en el 1500.
Los que vimos El Ángel nos dimos cuenta que la historia de Robledo Puch le interesaba mucho más a la gente que iba al cine a encontrar esa historia que a Ortega, por ejemplo.
Sí.
Claro.
Y bueno, va por ese lado, sí.
Y es uno de los puntos interesantes.
Lo que te muestra es el apocalipsis, básicamente. O sea, si seguimos así.
Claro, sí, sí.
Así, esto es el vamos punto más abajo. Brad Kessler nos cuenta la lista de Schindler.
Básicamente. Sí, sí.
Bueno, pasamos a la tercera
película.
Bueno, vamos con la última película. La tercera y última película del Delivery de Krakoya Podcast de este episodio. Es
The Babadook.
The Babadook.
De Jennifer Kent, una señorita que hizo esta película que me encantó. No la había visto y me sorprendió gratamente. Personalmente, de las tres del Delivery, es la que más me gustó.
Coincido.
Coincidimos. Pero no vamos a hablar de gusto acá.
No.
A todos nos encantó, todo muy lindo, pero vamos a hablar propiamente de la película y de lo que quiere decir. Así que quien está escuchando esta película, quien está escuchando este podcast, vio la película y no le gustó de Babadook, aún así puede encontrar interesante lo que vamos a dialogar.
¿Y qué película, no?
¿Y qué película,
¿Y
no?
¿Y qué película?
¿Qué momento?
¿Qué historia?
Vamos a arrancar por el principio, exactamente. La película ya abre con un primer plano de ella sentada, Amelia, sentada en el auto. Está sentada en el auto, hay un fondo negro y unos vidrios que se le vienen a la cara, que se da por entender, de choque.
Sí.
Es una cosa muy minimalista, ¿no? Con el fondo negro, no sabes bien dónde está.
Entendemos que es un choque, pero si no lo están mostrando como tal.
Exacto, sí.
Y tampoco es puntual, digamos, lo que también marca ahí es que es un choque que no es un choque particular, sino que puede ser cualquier choque. Y en la claro. película vamos a ver varios choques, de hecho.
Sí. Es un fondo negro, el que se ve detrás de ella, que emula o anticipa toda esa secuencia final en el sótano que tiene ella con el Babadook. Con una oscuridad plena. De hecho, lo repite, pero en la secuencia final es donde más seguramente lo recuerden o uno pueda recordarlo.
Sí, las escenas de ella como gritándole a la oscuridad hay un montón en la película.
Exacto.
Donde está en la casa.
Sí, de hecho, bueno. El lugar no es. Pero hay veces que se ve parte de la pared, se ve. Claro. En la secuencia final casi que no se ve eso. Es una
progresión, digamos, de la. Se podría decir la locura. Que
sí,
es
sí, como ella, o el crecimiento del Babadook dentro de ella.
El vacío, o la completa oscuridad, o el no saber dónde uno está, de dónde agarrarse. Cuando se le parte la cabeza, donde más se le parte la cabeza al marido, que ve la. Ahí es donde más claro queda. Pero hay varias cosas para puntualizar de esta secuencia. Que arranca con un primer plano de ella, como decíamos antes, donde ella está centrada. Y que ella esté centrada no es un plano que se vaya a repetir tantas veces en la película. Se repite varias veces en la película, pero lo que entiende Kent es, Si abrí la película con un primer plano de ella en medio del accidente, cada vez que voy a utilizar un primer plano de ella, tiene que mostrar una emoción o confusión o trauma.
Tiene que ser lo suficientemente importante.
Claro, que tenga un peso similar al del accidente. No lo voy a usar por casualidades. Por eso cada vez que volvemos a ver un primer plano de ella, es cuando se transforma. O cuando está gritándole al Babadook, o cuando...
Sí, pasa algo en el personaje.
Tiene que haber, claro, tiene que ser como un quiebre, una fundamental, tiene que estar contando algo. Si no, no hay un primer plano de ella.
Y aparte, además, no solo emular la fuerza del accidente o de ese hecho traumático, sino emular la fuerza que tiene el primer plano con el que abrís tu película.
Exacto.
O sea, que es fundamental para mí o para los tres.
Sí, sí.
Uno es fundamental el primer plano y el último plano de la película.
Entiende el peso de ese primer plano, claro, y por eso después no lo repite también con esto que vas a decir vos, de dejar el espacio al costado.
Si yo abro la película así, tiene que, y lo quiero volver a repetir, tiene que estar con el mismo peso.
Claro. Tiene que tener esto es respetar el valor que vos de importancia, claro, que vos le diste a ese plano.
Claro.
Que es algo que hay muchas películas que no lo hacen. En el caso de Hereditary es el caso más reciente, donde uno puede ver que es todo
descartemos todos los planos, listo,
muy arbitrario. Bueno, sí, este valor le di ahora y ahora le doy este. Digamos, no dialogan el uno y el otro.
No.
Acá Ken sabe, lo define todo el tiempo.
Se revalorizan los planos cada 5 minutos.
Exacto. Claro, sí. Bueno, decíamos de Babadook. Por lo general, la película, si estamos diciendo que no va a los primeros planos, ¿qué hace? Por lo general, recurre a otro tipo, que es ubicar al personaje siempre al costado del cuadro. Después seguramente suba algunas imágenes, o subamos algunas imágenes a nuestros twitters, pero a nuestras cuentas. Pero si ponen una escena X, agarran una escena X de la película, van a ver que generalmente ya no está centrada. Siempre está o en una punta, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha, y siempre queda todo un costado libre. Hay un ejemplo muy claro cuando ella está comiendo helado en un sillón azul en el shopping y se sienta bien en el costado del sillón. ¿Por qué? Porque Kent quiere reflejar el vacío, quiere reflejar que a su lado hay un espacio que no está siendo llenado donde debería estar el esposo. Pero no solamente significa eso, sino que a ella le quedó la manía de sentarse en el costado pensando que ese lugar del lado lo va a ocupar el marido. Es más, en esa escena mismo, uno podría hasta pensar que ella está hablando con el marido en su cabeza. Y por eso le está dejando el espacio. Todavía no se sacó, aún habiendo pasado 7 años, no puede sentarse en el medio, no puede hacerse cargo de su lugar.
Que es el gran conflicto de la película, ¿no?
Exacto.
Ella tiene esto de no poder resolver el accidente y la muerte del marido. Y eso después se le refleja en la relación de ella con el hijo. Pero el gran conflicto de la película es el no poder superar esta situación traumática y no poderse desarrollar en su vida con su hijo y en su vida normal. Que
sí, y la solución.
Ni siquiera con encontrar otra pareja tampoco. Claro. De hecho, el compañero de trabajo no lo termina de dejar ingresar nunca.
No, incluso digo, lo que termina pasando, no importa más adelante, pero lo que termina pasando es que ella no es que corta el vínculo con el marido, sino que habla con el marido, pero lo va a hacer desde el sótano. Entonces, a partir de contenerlo, va a poder, no va a hacer, digamos, eso de estar sentarse en un lado diferencial, claro, para dejar vacío.
Sí.
Es como, no sé, el final de Taxi Driver, bueno, sigo hablando, sigo estando loco, pero estoy un poco más terrenal, digamos, o más contenido.
Y acá se entra también con esto de, que lo vamos a tocar, del número 3, ¿no?
Sí, pero...
¿Esperamos?
Bueno, esperamos.
Perfecto.
Esperamos. Recién hablábamos del pibe. Hay momentos en los que ese costado vacío, vemos que ese espacio lo llena el hijo.
Hay un cenital, sí, en la cama.
También. En la cama. Hay un cenital que lo ubica el pibe durmiendo, además, 7 años durmiendo con la madre. O sea, que el hijo esté en la cama te da la pauta de que no es algo tan normal. O cuando están comiendo y están los dos enfrentados en la mesa. Ese plano es para hablarlo mucho tiempo porque están ellos dos enfrentados. Y entre medio de ellos hay dos sillas. Una para el marido y otra para el Babadook. Siendo el Babadook lo que se te cante. La culpa, el dolor, el miedo, la muerte. lo que uno cree que simboliza el monstruo, que lo vamos a hablar después. Pero ese detalle glorioso lo va a repetir dos veces más, que son aún más ilustrativas. La primera de ellas es cuando Amelia está sentada en el auto. Intentemos recordar esto. Sale del shopping. Amelia está sentada en el auto, en el estacionamiento del shopping. Y siempre hay una escena en estas películas que mencionamos que es comúnmente dejada de lado, pero que en realidad es donde está el nivel de genialidad, claro, de la película, donde está el punto, digamos, el anclaje. Que la película se sostiene en esas escenas para que después las otras generen miedo o acción o comedia. Bueno, Amelia está sentada en el auto y ve una pareja besándose. Lo rica que es esa imagen, porque puede significar tres o cuatro cosas para nosotros al mismo tiempo. Contrario a lo que decíamos de Club de los Cinco, los personajes diciendo, claro, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, acá nosotros vemos a Amelia viendo besarse a una pareja en un auto. Lo que podemos entender nosotros es, la primera de ellas, que Amelia ve lo que le gustaría tener. Le gustaría, claro, tener un novio, le gustaría tener alguien, una pareja, volver a encontrar un amor, alguien con quien besarse, y lo ve con envidia. ¿No? Le gustaría tener eso. La segunda opción, Amelia ve lo que extraña. Extraña a su ex esposo o ex novio, le gustaría volver a besarse con él, no con cualquier otro, claro, con él, y volver a estar con él. La tercera opción, y no menos importante, Amelia ve lo que padece. Porque ese beso de pareja es un beso de pareja que pudo haberse anticipado a lo que fue el accidente, muy probablemente. Pues muy probablemente antes de ese accidente, seguramente, claro, estuvieron
en un auto,
se besaron. Y la pareja se está besando, y no los está viendo besándose en el hall de un edificio caminando, claro, por la calle. Los está viendo en un auto. Un auto donde ellos tuvieron el accidente, y ella lo está viendo desde otro auto. Amelia hasta puede pensar, mira estos besándose sin darse cuenta de que en 5 minutos se pueden llegar a morir.
Es que de hecho, digo, el accidente de auto ocurre cuando lo está llevando ella a tener al hijo.
Exacto.
Digo, es así de íntimo el momento. Que está bien, no sabemos si esa pareja está pasando porque está embarazada o qué sé yo, pero es lo que voy a decir, se ve reflejado, digamos, como eso que habrá sido una escena que ella tuvo cuando la estaba llevando antes de llevarla a tener a luz al hijo.
Exactamente.
Un momento muy íntimo, muy cariñoso, feliz, vamos a tener un bebé, y termina pasando eso.
El significado que tiene, estamos hablando de vuelta, de una escena que dura nada, que son casi dos, tres planos, y es tan mínima, cuenta mucho, funciona para cualquiera de todos estos sentidos, porque lo que decíamos, puede estar viendo lo que extraña, puede estar viendo lo que le gustaría tener, o puede estar viendo lo que padece y lo que más le retrotrae el accidente. Pero hay un detalle más que convierte la escena en algo aún más efectivo, que es que cuando vemos a Amelia, el plano en el que vemos a Amelia viendo esta situación en el auto, es un plano medio de Amelia. Amelia está nuevamente ubicada a la izquierda y está el asiento vacío que debería ocupar el marido.
Siempre, o sea, vamos a encontrar el asiento vacío.
Siempre el asiento vacío. Y acá queda mucho más claro. Vamos. Es más, esto lo vuelve a abordar, diría aún más sutilmente, cuando Amelia mira por la ventana y ve a su vecina.
Claro.
La vecina que, pasemos en limpio para quien no está recordando la escena, la vecina está sentada en un sillón viendo la tele, y de fondo a ella, o de costado en realidad, pero de fondo por cómo lo estamos viendo la perspectiva, está el Babadook. Esa es la escena. La escena es ella viendo a la vecina viendo que está viendo la tele, y de fondo está el Babadook. Bueno, esa escena es medio un espejo, pero un espejo suyo o un futuro que ella anhela, porque la vecina está haciendo lo mismo que hace ella: quedarse en la casa, solitaria, mirando la tele, con una diferencia. La vecina no tiene un hijo. La vecina no tiene alguien de que tener que hacerse cargo.
Que dialoga también con el otro de los problemas de la película, que es ella no queriendo al hijo, o no terminando de aceptar al hijo, porque cada vez que ve al hijo ve al marido y ve la desgracia de lo que le pasó.
Pero aparte, entendemos con esa escena de que la señora tuvo un marido, tuvo algún acompañante antes.
Exacto.
Porque no puede vivir en una casa tan grande sola.
No.
Es básicamente eso del espejo.
Bueno, pero en ese plano que vemos a ella sentada viendo la tele, está este otro detalle más. Primero, que ella puede, por un lado, temer convertirse en esa persona, y por otro lado, querer serlo.
No, o sea, si primero la ve y sonríe, como diciendo, esta vieja me cae bien.
Claro,
antes,
claro.
Una
claro.
escena antes también la ve, la mira por la ventana y sonríe.
La envidia porque está sola La envidia porque tiene la vida arreglada, la han solucionada.
No tiene que hacer nada. La vieja está todo el día mirando la tele, cuidando el jardín.
Sí. Y aparte es el único lugar de la afuera o de la sociedad, si se quiere, que intenta ayudar y cooperar con ella. Nosotros vamos a ver después que casi todo el entorno de ella coopera para que el Babadook siga creciendo en ella. Cuando va a la con la supuesta amiga que tiene una hija, que le festejan el cumpleaños junto, que ese año quiere no festejárselo, los policías,
el trabajo, todos los servicios de la sociedad, y nadie le da pelota.
Toda la gente de la sociedad ayuda a que el Babadook siga creciendo en ella, y en la única fuerza que se antepone a eso, que después vamos a encontrar, es la vieja esa.
Sí. Es lo que decíamos, perdón, de Breakfast Club, de nos hablamos entre nosotros. Lo de claro. Afuera no nos van a ayudar, básicamente.
Y eso, sí.
Es lo que termina pasando.
Hay otro detalle en ese plano, que justo es lo que estábamos hablando. Vos dijiste, bueno, pero ella tuvo que haber tenido un marido. Bueno, en ese plano, al lado de la señora, hay una silla que está vacía. Que es lo mismo que sucede con el asiento vacío en el auto. Y es lo mismo que sucede con el asiento vacío cuando ella está... sentada
hablando antes,
cuando estás en el shopping también, pero digo, me refiero a cuando ella está en el laburo y se sienta en la mesa
antes de que venga el gordito,
antes de que venga Robbie, y hay una silla vacía negra, siempre negra, ¿no? Un color particular, pero esa señora tampoco pudo cubrir la pérdida de su marido. O existe la posibilidad de que Amelia haya modificado en su cabeza la imagen, porque nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de ella, que eso es algo que juega mucho la película.
Claro, claro.
Entonces, en todo caso, es entender de cada uno lo que esté sucediendo. Pero
como que la vieja tiene su propio Babadook.
Sí, claro.
Claro, exacto, exacto. Y lo tiene metido ahí dentro de la casa. Claro. La película termina en parte proponiendo, planteando la idea de hacerse cargo de una maternidad que ella... da la impresión de que nunca la quiso.
Nunca la quiso, nunca la quiso.
La quiso.
A mí me parece que esto es un punto alto de la película, en el sentido que ella, después la vamos a ver absolutamente tomada por el Babadook, a ella diciéndole que lo odia al hijo y que no lo quería tener y todo eso. Y la película medio que te muestra una madre que no acepta y no quiere al hijo, pero sin mostrarte una madre que o le pega al hijo o lo trata mal ostensiblemente al hijo, sino que te muestra una madre que todo el tiempo está intentando cumplir, pero que no llega a ese sentimiento de maternidad y de amor por un hijo. Eso es algo que no lo subraya la película, no sobreactúa un odio hacia el hijo. Eso es, me parece bastante adulto, porque cada uno que la ve lo puede ver y sentirse reflejado en el personaje de la madre, porque si yo te muestro una madre que odia al hijo, pero mientras odia al hijo le pega, no le da de comer, lo ata en el patio, cualquier persona que va a ver la película va a decir, ah, bueno, yo no tengo nada que ver con esto. Ahora, esta película la puede ver alguien y decir, ah, bueno, esto es algo que pasa, algo que puede pasar.
Sí, a mí me da la impresión de que ella no quería estar embarazada, y que, o en todo caso, lo quería tener con el marido. Bueno, vamos a tener un hijo porque lo amo.
En la foto que muestran se veían contentos ellos dos. Está claro que con el marido iban a tener un hijo.
Sí, bueno, pero pudieron haber quedado embarazados y bueno, vamos a tener un hijo pero quiero tener un hijo con él. No es que yo quiero tener un hijo.
Claro, claro.
No, claro. No. Aparte, en lo que le pasa, el sentimiento en ella de ver al nene y ver al marido.
Claro.
Cuando se lo marca, que en un momento la vieja le dice, es igual a, no me acuerdo el nombre del marido, ponle Carlos, es igual a Carlos, dice lo primero que se le viene a la cabeza, y ahí ella le contesta, sí, mal, le dice, ¿qué te metes, vieja chota? Y se va a la casa, y después al final, cuando ella acepte el problema y tenga el Babadook viviendo en el sótano de su casa dándole de comer de a poco, ella misma va a decir, es igual padre, dice lo, sí, primero que se le viene a la cabeza.
Está claro que ella no está preparada para tener un hijo. Es lo que apunta la película.
No está preparada, y además no quiere, y lo tiene que tener cuando encima, o sea, tiene que, el posparto es también el
posluto, digamos.
El luto total. Ahora, está bien que ella claramente Ella claramente está haciendo al nene responsable de la pérdida de su marido. No hay ninguna duda de eso. Pero uno imagina que esa en realidad debería ser la forma de cubrirse del otro dolor y no de delegarle la culpa. Uno piensa que, bueno, esta madre se debería resguardar en el pibe para tomar el dolor. Bueno, voy a cuidarlo y me voy a quedar con lo que me dejó, con lo que dejamos, con lo que hicimos. Y sin embargo le pasa toda la culpa. Y hay un lugar común que es que nos focalicemos en que el pibe es insoportable. Sí, por supuesto, el pibe es insoportable, por eso lo quiere matar. No es así. Al chico lo cría ella. El pibe tiene 7 años y siempre tuvo a la madre.
El pibe es insoportable porque la madre no lo quiere.
Claro. La madre, evidentemente la circunstancia la superó, no pudo hacerse cargo y generó ese doble monstruo, porque generó al niño y al Babadook. Genera al Babadook casi a propósito para poder liberarse de ese otro monstruo que es el hijo.
Claro.
O sea, los dos monstruos son creación de ella. Siempre relaciona a la pérdida. Por eso digo, tiene. No es de maldad. No es que no, que hija de puta.
No, claro.
No. Pero va reprimiendo.
Y dentro de un género de una película de terror.
Por supuesto, digo, sí.
Es capaz de los asocia a los dos, digo.
Y los demonios propios, claro.
Pero los asocia a los dos en el sentido de que ella le echa la culpa al hijo del accidente y a su vez le echa la culpa por el Babadook. El Babadook no sale por culpa de ella. Sale por culpa del hijo.
No.
Es que los humaniza a los personajes.
Claro.
No es que los está juzgando. Es
el demonio de ella, el Babadook. La pérdida del marido y todo lo que vino atrás de eso es su gran demonio que se le va de las manos. Y de alguna manera, bueno, es el viaje ese para aceptarlo. Y es la solución que propone de. No es esto de eliminar el monstruo o lo que sea, sino tenerlo viviendo en el sótano. Y siendo consciente de lo que se tiene.
Ella no puede reconocer la muerte del marido.
No, claro.
Lo reprime y en un momento ella le menciona menciona que el esposo no lo menciona.
Claro.
Uno de los planos iniciales de la película son Amelia y el hijo Sam viendo por debajo de la cama. ¿No? Están viendo ahí por debajo de la cama. Eso dentro de la primera historia, sí, están buscando una.
El monstruo de él.
El monstruo, bueno. Pero en realidad, ese plano que además después lo repite, simbólicamente está plantando la idea de que se está escondiendo algo. Ella está tapando ese dolor, evitando hablar de él. Hay otra escena en la que están ambos durmiendo en la cama y ella se despierta en el medio de medio de la noche, abre los ojos, escucha un ruido en la habitación o una voz, ya no me acuerdo quién. Y ella, ¿qué hace? Se tapa con la sábana. Siempre se tapa, se esconde.
Siempre.
No lo reconoce. No puede afrontar la situación. No puede mirarlo a los ojos. No, porque mirarlo a los ojos sería reconocer. Reconocer la pérdida, que sería reconocerse a sí mismo. Y ella todo el tiempo lo está gambeteando hasta que en un punto.
Las primeras dos noches con el Babadook hace eso también.
Claro.
Sí. Hasta que pase la noche.
Además de que, bueno, desde el punto de vista técnico, esa elipsis con la sábana es maravillosa. ¿No? Hace una elipsis con ella de noche, se tapa y después baja la sábana y está el pibe. El pibe está despertando a ella. Mira la inversión de roles de que ella debería estar despertando al chico porque llega tarde a la escuela y el pibe la despierta a ella.
Siempre.
Está todo pervertido. Está todo pervertido.
La casa está hecha mierda.
La casa.
Digo, está descuidada, no hecha mierda.
Sí.
Está descuidada, sí.
Pero recién hablábamos un poco esto, que de cómo la película inteligentemente cubre la idea de la pérdida, ¿no? A partir de acciones que también funcionan en la primera historia. Y algo que hace mucho para sostener aún más esto, es que generalmente, y este es un detalle no menor, las escenas de terror vienen después. O de haberse despertado, o después de haberse tomado alguna pastilla. Lo que nos deja siempre la libertad para nosotros interpretar si no puede ser un delirio propio de ella. Lo cuida eso.
Cuando aparece cuando ya se va toda la mierda, que lo hago, que quilombo, todo lo que pasa en la casa, es después de que les dan esas pastillas para dormir.
Claro.
Que le da el Lenny a ella. Siempre está.
La idea
siempre
de que
puede estar el que lo ve y dice, bueno, a mí era todo por las pastillas que le dieron. Siempre alguien lo. O sea, está en eso también.
Sí. Es. Pasándolo en limpio, es importante que las escenas de terror primero estén justificadas, estén bien, además de lo bien construidas, sino bien, siempre representan algo más. Por ejemplo, hay un momento en que ella está en la cocina, Amelia está en la cocina, no sé si se acuerdan, pero hay le camina una cucaracha por el cuello, creo, sí, que es, intenta matarla, y la cucaracha, claro, se va por detrás de la heladera. Y le suena el timbre, hay toda una, corre la pared y hay toda una grieta llena de cucarachas. Le suena el timbre a ella y llega la gente del Departamento de Servicios Sociales, sí, algo así, que vienen a ver al hijo, quien no está yendo a la escuela, no sé. Y ella los hace pasar a la cocina, que está un quilombo, y le dice, no, pasa que por ahí hay un hueco, que están saliendo cucarachas. Y cuando los tipos estos, los visitantes, ven la pared, ven que no hay nada. Podemos pensar que ella está delirando, o que el Babadook le está jugando una mala pasada. Eso es dentro de la primera historia. Ahora, ¿qué significa esto en realidad? Significa que si nosotros movemos nuestra heladera, siendo la heladera nuestra parte exterior, la parte blanca, la parte pura, nuestro rostro, nuestros gestos, que son con los que Amelia en el comienzo de la película intenta caretearle a todos que está perfecta e intacta, si corremos la parte exterior de Amelia, hay dentro de ella un agujero infectado que solo ella puede ver.
Claro.
Por eso en el final alimentan al Babadook de gusanos.
Sí, insectos, siempre insectos.
Siempre insectos, porque ya está exteriorizado el problema, está, lo reconoce, entonces lo saca, lo toma y lo adjunta, se hace cargo y bueno, ahí ya queda alimentar el dolor con un poquito cada día.
Viene atado, claro, claro.
O sea, no es que Amelia se pone a dar un monólogo interminable de la existencia y de qué sé yo. Lo representa a través de acciones de terror, de
siempre
de,
en el marco del género del terror. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo se llama la vecina?
No me acuerdo del nombre.
Mrs. Roach.
Roach, sí.
Cucaracha.
Claro, cucaracha.
Tengamos en cuenta que Amelia durante toda la película reprime absolutamente toda palabra. Eso es lo que la lleva a que termine generando el Babadook. Porque educar mal también es por haberse reprimido. Por no haber marcado límites. Si vos marcás límites, digamos, hubiera tenido otro pibe. No hablar de su marido nunca es exactamente lo mismo.
Claro.
Entonces, caer en... Por esto mismo es que ella empieza a perder los dientes. Porque es una medida de seguridad de no hablar. Es el precio a pagar por la decisión de no decir lo que piensa. Y por eso mismo, cuando el Babadook finalmente se mete en ella, ¿por dónde se mete?
Caliente.
¿Por dónde se mete el Babadook a ella? Por la boca.
Por la boca.
Una vez que se mete, una vez que el Babadook se mete en su boca, ahí es donde ella, vemos esa transformación de Amelia con un personaje que empieza a escupir verdades o sentimientos a cada segundo, que lo manda a cagar al pibe y le dice, déjame romper las pelotas, andate a dormir.
Sus peores cosas.
Pero una vez que entra el Babadook por completo, podemos hablar de simetrías. Hay una cantidad de simetrías importantes en el Babadook. Sí. Llamamos simetría, vamos a aclarar porque, qué sé yo, siempre nosotros hablamos de simetría, no estamos hablando de Wes Anderson simetría.
Claro, claro.
Lo que dice Faretta de simetrías es que son elementos, frases o acciones que se vuelven a repetir una y otra vez en la película con sentidos diferentes, como una suerte de rito de iniciación y también como una muestra de que hay un autor detrás. En The Babadook
son como las firmas del autor.
Perdón. Son como las firmas del autor, exacto. En The Babadook hay un montón, pero hay dos que son muy importantes. La primera de ellas, el árbol. El primer plano después de los títulos iniciales de la película es el árbol de la casa. Después siempre aparece en planos generales, cuando ellos estacionan aparece un árbol, hay un contrapicado cuando ella está hablando con la vecina para que el árbol quede justamente en cuadro. El árbol es significativo porque...
En el cumpleaños, que es el pibe está en la casa del árbol. Que la tira la pibita cumpleañera.
Claro, exactamente. Ella, el pibe lo la empuja a la cumpleañera porque le habla del padre.
Claro.
Entonces el árbol se resignifica. Pero además en el árbol sucede algo traumático. En el árbol se está pinchando sobre eso que nos está diciendo. Si bien no la película no lo dice.
Recordemos que árbol y familia, ¿no?
Claro, por supuesto. Pero si bien la película no los dice, esta decisión también nos da a entender, si queremos, que cuando el marido muere, muere por haber chocado contra un árbol.
Claro.
De hecho, después ella está conduciendo, está manejando y
sobre otro lado.
Choca, bueno, no choca contra un árbol. Esquiva el árbol. Porque sabe que el árbol va a llevar la muerte de uno de los dos.
Claro.
O de los dos. Pero de uno de los dos. De esas ya no se
sabe. De
hecho,
es casi el Babadook haciéndose cargo de la situación e intentando quererla hacer chocar contra el árbol. Y el la porción de Amelia consciente esquiva eso. De hecho, cada vez que se suben al árbol Amelia y el pibe, el Babadook aparece. Y eso también se puede leer porque el Babadook se originó y nació ese día en el árbol cuando chocaron con el marido y se murió.
Y con el auto por también. Eso,
en el auto, claro. Es su, sí, el hábitat natural del monstruo.
Cuando el pibe lo ve y dice, veo el Babadook. Lo ve en el auto, claro. Porque en el auto es donde...
Donde
nació, claramente.
Ese demonio.
El auto y el árbol.
Yo creo que hay una idea de la película en que cada uno tiene su Babadook. Hoy conocimos el de Amelia. Y una invitación a buscar el propio en cada una de las personas.
En el último plano de la película, de fondo, están los árboles. O sea, es el patio de la casa de ella. Y están los árboles conviviendo con ella. Los árboles antes estaban afuera, ahora convive de la misma forma que convive el Babadook en el sótano. Los acepta. No son, bueno,
el miedo, el
trauma. Otra simetría, además del árbol y del auto que estábamos diciendo, es que siempre a ella la vemos sentada. Sentada en la casa viendo la televisión, sentada en el sillón del shopping cuando come un helado, sentada en la oficina del colegio cuando le comunican que el pibe hizo un lío en la escuela, sentada en el auto, sentada en el sillón cuando viene lo del servicio social, sentada en la oficina del doctor cuando va a pedirle pastillas, sentada en el cumpleaños de la hija de la hermana cuando le está entregando los regalos, sentada en el banquito del parque cuando el pibe se sube al tope del columpio, sentada en el banquito de la parte de afuera de la casa de la hermana cuando el pibe ahí empuja lo de la casa del árbol que ya mencionamos recién, sentada cuando está comiendo en la cocina con el hijo, sentada en el trabajo cuando entra el pibe este Robbie porque al parecer le gusta. ¿Por qué está tantas veces sentada? ¿Qué tiene? ¿Tiene paja? No. ¿Por qué se repite esto tanto? Porque ella se quedó detenida. Detenida en el accidente que tuvo hace 7 años, donde, como estaba en el accidente,
sentada.
Y porque está detenida, es que siempre ve en la tele películas viejas, además de que siempre ve proyecciones en la tele. ¿Podemos hablar un poco de esto de
claro
la tele?
Sí, claro. Sí, no, en la durante la película, las escenas que está viendo la tele, que no son pocas, o sea, son varias, sí, ella va enganchando películas de terror.
Sí.
Primero empieza con Méliès, que si es nada de terror.
Sí, las imágenes sugieren una cosa.
Exactamente, se sobreentiende, ¿no? Como demonios. Sí. No tengo el nombre del corto, pero bueno, son cortos de Méliès que con demonios, etcétera. Después, por ejemplo, pasa a Fantasmas de la Ópera, Carnival of Souls,
que además dialogan, digamos, las películas que aparecen, claro, no solo.
Sí, no solo son como, mirá, una referencia, esta es Carnival of Souls. No, por ejemplo, con los demonios, bueno, claramente el Babadook es un demonio, sí, ¿no? Es un demonio imaginario, no importa. Fantasma de la Ópera es una película que habla sobre la doble identidad de una persona. En este caso vemos a Amelia y la doble identidad que tiene
con el Babadook.
Sí. Carnival of Souls.
Sí, no quiero contar Carnival of Souls, sí, pero bueno, hay una protagonista mujer,
bueno,
que tiene que lidiar con el pasado y con una muerte.
Y después, por último, bueno, hay varias, ¿no? Pero estas son como las más importantes. Pero por último, la última que vemos es
Black Sabbath,
de Mario, sí, Baba, de Mario Babadook. es la última película que vemos.
Sí, y ahí también, en una de estas historias de que están dentro, Black Sabbath es una película de antologías. Una de las historias también tenemos un personaje de una mujer sufrida, y entonces las películas que además es como una progresión del cine, o sea, de terror.
Exactamente, o sea, justamente empezando por Méliès, que es casi como
el comienzo de todo,
del cine, sí, casi, hasta pasar a Mario Bava, digamos.
Sí, ¿no? Hasta llegar al 60 y pico.
Y ella se reconoce en esas historias también.
Claro, sí, sí, sí.
Por eso ve al Babadook en las historias.
Lo que ve en la tele siempre después termina sucediendo. O es casi, lo toma como un mensaje, como una excusa para meterse, para decir, bueno, pero lo vi en la tele y lo voy a hacer acá.
Lo mismo que el libro.
Lo mismo que el libro.
Ella ve en el libro cómo mata al perro, que efectivamente eso después pasa, y ve cómo mata al pibe, que después logra no matarlo.
Aparte es curioso que eso de que hablas de que se quede en el pasado, y por qué no avanza y ve una película del 70 o del 80. Claro. Justamente porque el terror moderno empieza por el 70, casi con Rosemary en el 68. Para adelante empieza el terror moderno, pero sí, la modernidad, que sería el presente de ella, no está, porque ella se quedó detenida en el pasado hasta la década del 60, antes de esa...
Exactamente.
En lo viejo.
Sí, sí, se pasado. Quedó totalmente detenida. Hay otra simetría, que es la del teléfono. El teléfono también juega una parte ahí. Porque por un lado,
hasta que va y lo corta,
le llega la comunicación por teléfono de que el pibe bla 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 está en la escuela, ella está ayudando a una anciana en el trabajo, listo, ese es el teléfono, que un llamado totalmente, es el teléfono que aparece, sí, nada más. Después, la segunda vez que aparece es cuando ella está viendo la tele y ve un anuncio de sexo telefónico. Acá el teléfono deja de ser simplemente un teléfono y se convierte en casi una idea sexual, que es lo que le falta a ella.
Eso le falta.
Una posibilidad sexual. Y posteriormente el teléfono vuelve a entrar en juego cuando el Babadook la llama por teléfono y escucha que le dicen, tráeme al chico, bring me the boy o algo así. Es decir, un mismo elemento que va cambiando de significado a lo largo de la película, ¿no? Y lo mismo sucede con el arma del pibe. El pibe tiene una especie de lanzapelotas que se presenta en el comienzo de la película, pues sabe muy bien la película que lo tiene que presentar. Primero lo vemos como un juego del nene que rompe un vidrio con eso, con una pelota de plástico, el tamaño de una de béisbol, pero que tiene su fuerza, evidentemente.
Sí, sí, pega.
Pega.
Tal cual, como que entendemos todos que va fuerte la pelota. Sí.
La segunda vez que esto se repite, no es con el mismo elemento, sino con la misma forma. Porque ella está en su trabajo y está jugando al bingo. Y juega al bingo con unas pelotas de plástico grandes. Entonces ahí se vuelve a repetir el elemento, pero con ella trabajando. Y va tomando otro valor. Casi que está dentro de la casa y también está dentro del laburo. Ahora falta que se presente en la parte demoníaca, además, en la parte
de
terror. Y es la tercera vez que vuelve a aparecer, además, cuando el chico con su arma, digamos, con la pelota, se defiende de la madre transformada y le arroja este pelotazo con el lanzapelotas. O sea, se muestra como algo natural, después se incluye inteligentemente dentro de la historia de la madre y después se termina usando como defensa personal ante lo demoníaco. ¿No? Son el cumpleaños también.
El cumpleaños. O sea,
el cumpleaños se repite varias veces.
El cumpleaños lo vemos tres veces, ¿no?
Tres veces. Nosotros sabemos que ella murió en el cumpleaños.
En el natalicio.
De ella no, el marido murió, sí, en el cumpleaños. Y
como murió cumpleaños, en el cumpleaños, esa fecha sabemos que va a ser traumática toda la vida.
Y que es el cumpleaños del pibe, porque el pibe nace en la misma fecha.
Nunca le festejan el cumpleaños del pibe en la fecha que deben, sino que aprovechen y lo festejan con la vecinita. Tiene antojo.
Es algo que todavía tiene que ser reconstruido. Todavía no está superado el trauma del cumpleaños. Entonces, cada vez que hay un cumpleaños en la película, algo cruel sucede. La primera vez cuando están en el cumpleaños de Rory, creo que se llama la hija de la hermana, la hija de, creo que es Claire la hermana, no me acuerdo, y Amelia le contesta mal a las madres que están presentes.
Porque no, una se queja de que no puede ir al gimnasio.
Sí, white people problems.
Nuevamente, perdón, ahí está sentada y además están todas paradas.
Sí.
Aparte, en las dos escenas. Es muy notorio cómo... Esa escena separa los planos porque a ella la muestra sola,
sí,
y a él,
sí,
las otras todas juntas.
Todas juntas.
Es como la separación iguales de madres y cómo ella en ese mundo de madres primero no encaja porque está sola y después cómo no encuentra ayuda ni contención en ese lugar tampoco.
Y cómo todas las madres al mismo tiempo son las
mismas. Son iguales,
están vestidas,
sí, son todas iguales, rubias, son todas iguales.
Y son totalmente opuestas. Los regalos tienen color violeta, claro, y es un color que aparece en toda la película. Y cuando van afuera al patio, ella va a hablar con la hermana también, que también se sientan, sucede la otra parte traumática, que es para el pibe, también dentro de un cumpleaños, que es cuando empuja a la cumpleañera, creo que es en la casa del árbol.
Sí, claro.
Cuando aparece cumpleaños es un indicio de que,
y cuando están tomando, cuando lo lleva a merendar, desayunar,
claro, cuando lo lleva a merendar, cuando ella ya está transformada.
Tienen un cumpleaños atrás. En realidad está transformado, pero tiene como un lapso de le pide disculpas y se lo lleva a tomar la leche.
Sí.
Y tiene atrás un cumpleaños.
Tiene atrás un cumpleaños.
Y de hecho el plano está bien separado, ellos dos solos en una mesa y todos en un cumpleaños.
Sí, es incomodísimo esa escena. Y después la del final.
Y el cumpleaños final cuando se acepta.
Cuando se.
Y finalmente festejando. Por primera vez le festeja el cumpleaños al pibe.
Y se festeja el cumpleaños.
El día que tiene que festejar el cumpleaños. Con la gente que tiene que estar en ese cumpleaños. Diciendo, bueno, somos estos.
Somos estos, somos los que estamos.
Y por eso el árbol también está acá.
Está todo. Ahí está.
Finalmente todo. Hay una familia compuesta, si se quiere.
También hay una repetición de gestos. Por ejemplo, la idea del empequeñecimiento, del sentirse diminuto, está presente en toda la película. El chico en la casa del árbol, cuando la otra le empieza a decir que tu padre, qué sé yo, lo bla, se tira en una esquina y se abraza a los pies.
Tipo fetal.
Exacto. La madre hace el mismo gesto cuando está en la bañera sola.
Sí. Y lo mete al pibe ahí adentro.
Y después lo mete al pibe, sí. En este sentido, se repiten ciertos planos generales que están muy alejados dentro de la casa, como cuando el pibe está viendo la televisión, o cuando ella está sentada en la cocina, y lo vemos, la cámara está en otra habitación, y hace que la figura de ella parezca muy pequeña.
Claro.
Como queda muy pequeña. Entonces, es casi el mismo sentido, el empequeñecimiento desde parte de ellos, y el empequeñecimiento desde cómo se sienten ellos en ese momento, a pesar de que no estén en posición fetal.
Hay un gesto que habla, hablando de la posición fetal, ¿no? Hay un gesto que habla mucho de cómo el pibe no pudo crecer absolutamente nada, que es la forma en que en el comienzo de esa escena que hablábamos de ella con las demás madres, está agarrado de una forma como colgado de un koala, como una mamá koala con un koala, básicamente.
Exactamente.
O con un bebé que lo tiene en los... No sé cómo se llama.
Sí, en la panza. Sí.
No, los que tienen colgados.
Claro, claro. Es eso, la bolsa de los canguros. Sí.
Y tienen 7 años, tiene el pibe.
De hecho, el muchacho también, cuando arranca la película, tiene un tema con la boca cuando la mueve, que después ella va a tener ese problema con la boca.
Los dos tienen bruxismo, creo, al dormir.
Sí.
Al pibe lo vemos haciendo eso con los dientes, y después cuando a ella le duelen los dientes y las muelas, uno puede entender que es por ese problema también.
Estábamos hablando de ciertos elementos que además se repiten en tres oportunidades, ¿no? Que Faretta o Pierce, como bueno, es índice, ícono y símbolo. Pero más allá de esto, algo fundamental en toda la película, algo que saca ventaja por sobre todo de todas estas que ya mencionamos, que ya son bastantes además, es el número 3. Esto que decíamos antes, que anticipamos antes. En uno de los planos iniciales está Amelia, en los planos más iniciales, está Amelia en el centro del plano, descendiendo hacia la cama, y en cada costado hay un velador. El velador y los pies de Amelia forman un triángulo. Si nosotros tomamos la forma, vamos a ver que lo que cubren, el espacio que cubren los dos veladores en el costado y ella en el medio, es un triángulo. El Babadook, la imagen del Babadook con los brazos abiertos en el libro, y un pie o lo que sea que está estirado hacia abajo, forma un triángulo, exactamente similar. Ambos forman un triángulo. En el libro del Babadook, una de las líneas es "A rambling sound, then three sharps knock", que significa un sonido fuerte y después tres golpes.
Claro.
Tres golpes.
Babadook.
Tres veces. Todo se repite tres veces. En el mismo libro, el verbo rumble está escrito tres veces. Sí. Bien grande, ¿no? Está escrito tres veces en la página, tamaño grande y bastante visual. ¿Por qué utiliza tanto el número 3? Porque los involucrados son tres: Amelia,
el hijo.
Exacto. Toda la película se resume en ese triángulo.
Simboliza muchas veces el número perfecto, el número que ella querría llegar.
Si nos ponemos bíblicos, la Santa Trinidad,
claro.
La familia, la porque familia. En este caso son tres esa es la familia.
Sí. Para mí ahí hay como un guiño. Al principio ella le está leyendo Los Tres Chanchitos.
Claro, Three Little Pigs.
Después ella le va a leer un libro estilo Los Tres Chanchitos y el pibe dice, no, aquel, el otro, elige el otro. Y es como diciendo, mirá, si tuviésemos los tres, estaríamos leyendo Los Tres Chanchitos y el libro, bueno, para como no somos tres y somos dos, tenemos que leer el Babadook.
Aparte los tres chanchitos son tres chanchitos que se tienen que defender contra un lobo.
Claro, exacto.
El Babadook, ¿no?
Sí. ¿Qué película estábamos viendo? ¿Qué película mencionamos recién que se estaba viendo? De Mario Bava.
Sí, las tres caras de... Bueno, hay una historia de Black Sabbath que es las tres caras del demonio.
No, la película.
La película, perdón.
Las tres caras del miedo, que son... Tres caras del miedo son tres historias. La película es una antología de tres historias. Siempre el tres está presente en toda la película. Además de todo lo que mencionamos, ¿no? Porque la simetría siempre que mencionamos antes... Son todas tres veces, el teléfono tres veces, el...
De hecho, cuando el Babadook... Cuando vemos por primera vez al Babadook que la toma ella, Cuando sí. ella por primera vez le habla al pibe sin tapujos, tomada por el Babadook, le dice algo como... ¿Se puede saber por qué lo único que haces es hablar y hablar y hablar? Sí. Tres veces. O sea, cuando finalmente el verbo creció dentro de ella, le dice tres veces esto de hablar. Esa obsesión con el tres.
Y aparte de los personajes, incluso en escenas mínimas, cuando va a la comisaría, ella habla con un policía y hay dos policías atrás. O sea, atrás sí. del mostrador hay tres policías. Cuando viene lo del servicio comunitario, el triángulo serían los del servicio comunitario y ella. Cuando está con la vecina, el triángulo sería la vecina, el hijo y ella.
Y ella.
Sí. Entonces, todo con el 3.
Todo con el 3. Cuando van al parque con Claire.
Están ellos dos y.
Y ellos dos y el pibe. Claro. 3. Siempre es un triángulo. En relación a lo que mencionábamos antes del empequeñecimiento, que hay otra fuerza. Que tiene esa escena de la bañera, además del gesto ese que decíamos, es que ella le dice, lo ve al pibe, el pibe entra, primero que ella está sola en el cuadro, está en la parte izquierda, y viene el pibe y le dice, ven y metete, ¿no? Como, bueno, ocupá este lugar, lo invita a cubrir el espacio del marido, porque el marido debería estar ahí. Pero también nos asusta la idea de que pueda llegar a ahogar al nene. Claro. Y ella está vestida. Está metida vestida.
Y lo mete vestido.
Y sí. lo mete vestido. Y ella está de negro.
Cuando ya eso cuando ella venía siempre vestida de blanco, ahí por primera vez aparece.
Exactamente. Y está metiendo a un pibe, lo está mojando. Es la perversión del bautismo.
Claro, el bautismo al revés.
El bautismo al revés. O si queremos, quiero que vuelvas al vientre.
Claro.
Quiero que vuelvas al vientre. Digamos, quiero que no hayas nacido y que yo estar embarazada y volver el tiempo atrás. No, cómo podemos jugar con el sentido sí. de variación, y cualquiera de las dos va a estar bien, digamos. Algo más sobre lo que se puede hablar de la película, esto ya es algo más lateral, si se quiere, pero también es narrativo, que es que los colores predominantes de la película son el gris, que es la pérdida, y el blanco y negro, que son los colores del enfrentamiento más reconocibles, el bien y el mal, lo claro contra lo oscuro, la pureza contra la maldad, miles de otros significados. El opuesto, exacto. Que al final no te digo que es vencido, pero es bastante asumido.
Claro, algo como que la película, leyéndola, te dice no se tiene que buscar vencer al mal o al demonio porque es imposible. Claro. Hay que aprender a convivir con eso y tenerlo controlado.
No, eliminar no lo vas a eliminar.
Eliminar
nunca.
No se tiene que eliminar.
En el piso,
porque eliminarlo sería negarlo, porque es mentira que no está más.
Claro, por supuesto.
Lo que hacen todos en la película.
Vas a terminar con el Babadook.
Adentro.
Sí. En el piso de Amelia, en la cocina, en el piso de ellos dos, pero bueno, de Amelia en la cocina, hay cuadrados blancos y negros. Casi como un tablero de ajedrez. Además tienen cuartos blancos y negros. La cocina, cuarto blanco, la habitación blanco-negro. En el final, cuando ya hay un reconocimiento entre ambas fuerzas, por ende hay una unión, el chico arroja un dardo justo en el medio de un tablero blanco y negro. Justo en el medio, la unión del blanco y el negro se da en el final y lo simboliza ese dardo, que además nosotros ya vimos que el chico juega al dardo, entonces no es...
Sí, cayó de la nada.
Claro, que cuando va a la escuela y encuentran el dardo y ponen el dardo ahí en ese plano en la... pero también hay un manejo del rojo muy curioso, que porque hay tres elementos, otra vez con el tres. Tres elementos rojos que yo ahora recuerdo en la película. Uno es el libro de Mr. Babadook.
Sí.
Muy fuerte, digamos, el rojo furioso. El otro es la botella de gasolina cuando quiere quemar en la parrilla.
Sí.
Que ya con usando una botella roja ya te va a decir, bueno, no lo vas a vencer con esto. Claro. Si estamos usando una botella roja. Y la tercera cosa que aparece roja, que ahora yo recuerde, es la alfombra. Pero la alfombra de adentro de la casa cuando ella está viendo la tele. Pues, bueno, está bien, tiene una alfombra roja. Ahora, ¿dónde aparece el libro de Mr. Babadook después de ser quemado por la botella de gasolina roja? En una alfombra, la alfombra de adelante de la casa. No es la misma alfombra, es una alfombra negra. Pero hay una comunicación, como si hubiera una comunicación entre ambos elementos, que demuestra que no es casual. O sea, podemos tomarlo como una señal o como una transfusión de que los elementos dialogan entre sí. Porque claramente no es casual para nada, que el uso del rojo es muy,
claro,
muy fuerte, claro, como para que sea algo
Sí, digamos, arbitrario.
Al azar.
Exacto. Pero esto que decíamos de que ella no supera el trauma, ¿no? Lo aprende a aprende en todo caso a no hacer daño con él.
Claro. Y a construir sobre eso.
Sí, sí, por eso al final acepta la ayuda de la vecina y vienen los tipos de seguridad social y le dice lo del cumpleaños. Pero si nos queremos, lo queremos atar a las decisiones técnicas, cuando se están viendo en el cumpleaños, esto que decías vos, de que ella está sola y el color violeta, hay un zoom muy muy tranquilo a ella hasta que reacciona.
Digamos, claro.
El movimiento técnico nos hace introducirnos en su cabeza hasta que reacciona. O sea, hasta ese detalle hace que tenga otra fuerza la escena. Si no, sería, bueno, ella está viendo la nada y en algún momento habló. No está contado así. Está contado para que nosotros sepamos que ella está pensando algo y le está pasando algo que no le estaba pasando antes. Porque llega a decir algo, que se anima. Es que el único momento fuera de cuando se le mete el Babadook que dice algo que le sale de adentro.
Claro.
Que es ella.
Aparte, lo interesante de esa escena del final con ella y el servicio social, ¿no?
Sí.
Cuando le dice, pero tu hijo hace 2 semanas que no va al colegio. Y lo que se da a entender ahí es que la mina está buscando como el tiempo perdido.
Claro.
Con el pibe.
Sí.
O sea, bueno, che, déjame 2 semanas, no importa, voy a tener un mes con tal de poder reconectar con mi hijo.
Es que lo que le contesta ella.
Es claro, es
algo
eso.
Como es necesario tiempo para solucionar algunas otras cosas más importantes.
Exactamente, claro.
Ahora, el libro de Babadook no tiene autor. La tapa no tiene autor.
No, el autor es
ella.
Amelia, en una conversación así mundana, en esa conversación, dice que ella se dedicaba a escribir artículos, cuentos y libros infantiles. Entonces, con esa línea muy mínima, nos queda abierta la interpretación que ella puede haber sido la responsable, literalmente, de haber hecho ese libro.
Claro.
Porque el libro viene, de alguna forma, a representar los miedos. Porque el libro mata al perro, mata al hijo.
Y que el libro sea infantil tiene que ver con que el problema y el conflicto que ella tiene es con el hijo también.
Claro, por supuesto. Sí.
Se puede leer como que el Babadook de otra persona puede estar en cualquier otro lugar. O sea, si alguien tiene un conflicto con... lo que sea, fotografía, puede venir una foto, ¿se entiende? Pero para ella funciona de esa forma. Tiene que estar en un libro de un cuento infantil porque el problema es con el nene.
Que supuestamente se lo manda un acosador, además.
Claro.
Que sería ella, básicamente.
Ella
o sea, que además de inventarse el libro, se inventa una persona que ella cree que le está llevando el libro y está llamándola a ella y al hijo para asesinarlo. Que básicamente sería como el subconsciente, ¿no? Ella claro. Hablando consigo misma.
Sus peores... su peor cara.
Claro.
El libro, además, tiene en las últimas páginas hojas en blanco. Esa es la película que estamos viendo.
Claro.
Sí. Es lo que vamos a ver durante esas 2 horas. Ella tiene que escribir esas páginas, ella tiene que completar el final de la historia. Y sucede también en que todos los momentos en los que ella da la impresión de que quiere conectar consigo misma, siempre interrumpe el pibe. Cuando se quiere masturbar. Sí, cuando está con Robbie, con el tipo este que le gusta.
Porque así ella lo ve al chico también. Lo ve claro. Como un obstáculo para las cosas que quiere.
Hay algo medio paradójico con el trabajo, ¿no? El trabajo de ella es... trabaja en un asilo. En un asilo. Cuidando ancianos. Pero ella no puede cuidarse de ella misma.
Claro.
O sea, la persona a la que le puede... Lo que plantea, tirando más la idea a universalmente, o sea, para nosotros, para nuestro cotidiano, que la persona a la que le podemos dejar en mano nuestra vida, o la vida de alguien que queramos, o alguien familiar, y qué sé yo, puede estar más descuidada que la persona
no
que
tenga resuelta, sí, sí.
Claro. Ella ayuda a otras personas a caminar, pero ella no puede caminar por cuenta propia. Y el pibe un poco también lo tiene con el rol de mago, que va desapareciendo, claro. Va haciendo desaparecer cosas, pero no puede desaparecer... Todo ese dolor, todas esas complejidades, todos esos traumas. Lo interior no se puede desaparecer, dice la película. Y sobre el final, ¿qué hace aparecer él en arriba de la mesa? Una paloma blanca. Paloma blanca de la paz.
Finalmente están en paz.
Pero bueno, eso también tiene que ver con el afecto. Porque el afecto...
Sí, es como que la respuesta que encuentra la película puede sonar un poco boludo, pero es el amor. Aprender a querer, aceptar, y aceptación y amor.
Claro. Bueno, la película arranca... A ver, en esto que decíamos del truco de magia. El nene está haciendo un truco de magia y hace aparecer unas flores. Que a su vez las flores guardan relación simétrica con las flores que le regala el interno.
Sí,
Robbie. Y con las flores del final. Cuando el primer plano que vemos cuando ella está ahí en ese parque que tiene la casa, es ella con una flor negra. Pero fuera de estas simetrías, cuando él le regala las flores a ella en el comienzo de la película, la abraza, el hijo abraza a la madre y la madre se lo saca encima y dice: "No, no me hagas eso, no hagas eso." Le rechaza el afecto. Y sobre el final de la película, el último plano es ella abrazándose con el hijo. ¿No? Como el afecto también es la solución para el problema. El perro que nos estamos olvidando, el perro blanco.
El perro en la liga.
El perro casi que funciona como una preparación para matar al pibe.
Sí, claro.
Primero probemos nuestra fuerza con el perro.
Es que incluso en el libro lo muestran así.
Claro,
sí, claro, claro. Sí. Todo, o sea, cuando ves el libro ya entendés lo que va a pasar si no se puede domar ese demonio.
Uno ya sabe que el perro se va a morir, aparte, ¿no? Sí, un perro en una película de terror, ya sabes que está...
Siempre el perro... Sabíamos que...
El perro y ella... Y ella queriendo matar al pibe. Esto que decimos de que da la impresión de que ella casi que va forzando las situaciones. Y si se muere el pibe, se muere el pibe.
Claro, claro.
Cuando está con Claire en el banquito del parque y el pibe se sube al tope del columpio, el pibe le grita un montón de veces: "Mamá, mamá", qué sé yo. Y ella no se inmuta, ella no dobla la cabeza, casi como diciendo: "Y si te pasa algo, yo no vi, yo no hago cargo. Yo no puedo decir que..."
Hasta me queda cómodo.
Si claro, me queda cómodo. Me queda cómodo. Y eso se va repitiendo a lo largo en la película. Pero esto que decíamos del perro.
Del perro encima es el personaje... Al único que vemos que le da cariño al animal es ella, sin estar tomada por God. Nunca vemos una escena del nene jugando con el perro.
No.
En cambio, a ella sí la vemos llamar a la perra, intentar acariciarla, intentar...
Al perro lo abraza
por
más.
Ese lugar.
Lo abraza más que al pibe.
Claro, al perro lo abraza más que al pibe.
Irónicamente, el perro termina muerto y el pibe no. Pero... Es gracioso que estemos hablando de una película de terror tanto tiempo y una película de terror definida. Digo, no hay ningún tipo de duda.
No hay nadie que venga acá y diga, porque siempre pasa con el terror.
Igual siempre hay algún boludo
psicológico al thriller.
No, pero esto es como un thriller que... No, esto es terror, señor o señora. Terror es esto. Bueno, lo que tiene es que no muere ninguna persona. No hay ninguna persona humano. Tenemos el marido que
ya
muere.
La historia ya está muerto.
Ya está muerto. Muere, lo único que muere es un animal, el perro.
Claro.
Pero después todo lo demás. No. Ha habido un ruido. El Babadu que está golpeando la puerta.
No, es una película de terror que, de más está decir, que funciona sin ninguna muerte.
Sin ninguna muerte, no la necesita.
Hasta eso.
Y uno casi no se da cuenta.
Claro, no, no.
Pero bueno.
Hasta acá con Babadook.
Hasta acá hemos llegado.
Señores,
este episodio
lo cerramos de esta manera. No tenemos ninguna recomendación.
Y tenemos que el próximo episodio vamos a hablar de M. Night Shyamalan.
Claro, exactamente.
El próximo episodio.
Un especial para octubre, ¿no? Halloween. Vamos a hablar de...
No de Halloween, no vamos a hablar de Halloween.
No. Octubre de terror.
De la festividad.
De la festividad.
Hashtag carnavalesca. Hashtag octubre de terror. Vamos a hablar de M. Night Shyamalan.
Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio.
Espera. Perdón.
Bueno,
vamos. No. Vamos a contar que no es que vamos a hablar de M. Night Shyamalan, vamos a hablar de...
No, modo documental. Nación, Connecticut.
Claro,
no.
Exactamente. Lo que sí les vamos a pedir es que no vamos a hablar de todas las películas o de todas las que podamos, y vamos a hablar con spoilers de todas las películas que podamos. Entonces intenten en estos 15 días ver la mayor cantidad de películas de Shyamalan que puedan, y Así las tienen frescas y no se las spoileamos porque encima el tipo...
le gustan los giros
le
locos.
Le gustan los giros locos. Claro. Entonces, intenten ver la mayor cantidad de películas. Y si ya las vieron, intenten volver a verlas porque vamos a hablar de cosas muy puntuales. Muy puntuales, como siempre hablamos de a veces de escenas que pasan desapercibidas. Y de hecho, el formato elegido para hablar de Shyamalan, y ahí acá donde está... quizás la diferencia, además de que, a pesar de que no hicimos ya un podcast de un director, es que vamos a hablar desde escenas. Vamos, cada uno va a elegir una escena.
Vamos a elegir escenas.
Y vamos a hablar de...
A partir de ahí vamos a utilizar la escena para hablar de las películas y del director, pero principalmente en la escena, ¿no?
A partir de una escena vamos a hablar de toda la película y de toda la obra. Claro. Cómo esto dialoga con toda la obra. Pero cada uno va a tener que elegir una escena y la va a tener que traer acá. Y bueno, y la vamos a ir desarrollando. Y... va a contar con un invitado.
Es nuestro invitado especial.
Que es Pedro Seba. Pedro Seba. Crítico de cine de A Sala Llena. Así que será el primer podcast, además.
Con un invitado.
Así que ahora sí, lo dejamos en paz.
Ahora sí. Espero que os haya gustado las tres películas.
Tienen tarea.
Y tienen tarea para la próxima.
Ver todo lo que puedan de Shyamalan.
Un saludo.
Hasta luego.